UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos a Sonido Ambiente, un programa que se adentra en lo más profundo de la información. A través de pequeños reportajes os enseñaremos esa parte menos conocida o que apenas habíais oído de ella. No somos Cuarto Milenio y esto no es ninguna nave del misterio, pero aseguramos traer curiosidades, recomendaciones y mucho, pero que mucho, entretenimiento. Cada tercer miércoles del mes podréis escucharnos a las 10:30 aquí en Radio UMH, o si eres de esos subidos al carro de podcast, siempre podrás encontrarnos y escucharnos cuando y donde quieras en el blog de la radio, radio.umh.es. Les habla Ángel Noguera, un veterano de estos canales. Y en mi programa me acompañará mío, no, nuestro, porque estaré junto a Pablo Aliaga y Pedro Marín. Esto es Sonido Ambiente. ¡Comenzamos! Bueno, lo primero, saludar a mis compañeros. Pablo Aliaga, buenos días. Espérate que te toca abrir, claro. Pablo, buenos días.
Hola Ángel, ¿cuánto tiempo? Llevo sin verte desde febrero o marzo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Bueno, han pasado 8 meses desde la última vez que estuvimos por aquí, pero bien, ¿no? O sea, yo bien, quiero decir, normal.
Normal, ¿no? Y Pedro Marín, ¿tú estás normal también?
Buenos días, Ángel. Buenos yo días. Sí, igual, desde marzo sin veros. He abandonado mi rebaño de ovejas y mis campos en Castilla y me he bajado hasta la costa para estar este día aquí.
¿Cómo ha sido volver a la ciudad, Pedro, después de...?
Yo no me acordaba que había coches aún.
¿Te sientes Paco Martínez Soria ahora mismo?
Casi, ¿eh? Me faltó la gallina al bajar.
¿Pero qué, te has bajado a posta a hacer el programa?
Claro, y ya me subo. Me subo porque estamos en temporada de azafrán y hay que cogerla.
Hay que coger azafrán y también hacer un programa, ¿no? Porque para eso...
Este programa va a ser como mondar el azafrán.
Sí, ¿verdad?
Va a ser poco a poco. Es que cuando tú mondas el azafrán, tú necesitas gente con la que hablar. Y este programa va a ser igual. En muchas... Mondar azafrán es sacar las hebras al azafrán. En muchas reuniones de mondar azafrán, ¿sí?, han salido mejores programas y no se han quedado grabados, macho. Ni se han emitido.
Intolerable.
Ojalá podemos irnos contigo con un micro y grabar esa campaña.
Sí, sí, deberíamos. Es que en mi pueblo se ponen, o sea, hay una cooperativa que ofrece al pueblo montar azafrán, y allí se junta todo el pueblo para montar azafrán, y claro, historia, y es un programa de radio, tío.
Pues ya sabéis, vecinos de Pétrola y alrededores, incluso correcto, de Elche y de aquí, ¿queréis ir a la campaña del azafrán? Pues Pétrola es tu sitio, en Albacete. Antes de empezar, quería contextualizar un poco a la audiencia. Se escucha un poco con eco, no estamos grabando en el aseo, en ningún baño, ni en la ducha.
Ojalá.
Pero estamos cerca del aseo.
Sí, estamos muy cerca. De hecho, la pared de fondo es con el aseo.
Es igual si hay algún club.
No, esperemos que no. Llevamos aquí mascarilla, un gorrito de la ducha para el gato, que está puesto en el micro y en los auriculares. Pero son las circunstancias y hay que tirar de esto.
Hay que tirar para adelante.
Mejor que nada, ¿no?
Mejor esto que...
Bueno, ¿con qué vamos a empezar hoy? ¿En qué misterios nos vamos a adentrar? ¿Quién disparó a Kennedy? ¿Quién escribió El Lazarillo de Tormes? ¿Por qué poner aire acondicionado todo el año en Arenales?
Bueno, Ángel, Has estado cerca, pero no, no tiene nada que ver con lo que has preguntado. En este caso vamos a hablar de Quebec. Supongo que para la gran mayoría de nuestra audiencia, de nuestros 8 oyentes, no conocerán el caso de Quebec.
Y 10, 8 y 10.
Así que hoy venimos
decir,
a rescatar...
8.000, ¿no?
Claro, claro.
Ah, vale.
8.000 millones.
Es que con los gorritos no...
Claro. Hoy venimos a rescatar uno de los procesos independentistas que más lejos ha llegado. Estáis escuchando... Bueno, la intención era poner el Jeanne Dupin.
Pero, Pedro, ¿lo quieres cantar?
Es que no sé el ritmo, tío. Jeanne Dupin.
Cántalo más bajo, un poquito más bajo. Estáis escuchando el Jeanne Dupin, el himno de Quebec. Y es que la provincia de Quebec ha llegado muy lejos en esto del independentismo. ¿Verdad, Pedro?
Correcto, Ángel. Pablo, que se me olvidan. Es que llevo tanto tiempo sin veros. Pues sí, Quebec es una provincia caracterizada por ser la más antigua de Canadá. La primera que tuvo las colonias francesas. Algo que les convierte en el único territorio que habla totalmente francés. En 1967, las aspiraciones de los independentistas en Quebec se ven incrementadas tras las palabras pronunciadas por el presidente de Francia del momento, Charles de Gaulle. ¿Os suenará Charles de Gaulle?
No suena.
El liberador de la Francia nazi.
Sí, sí. De Gaulle también fue un lateral bueno, carrilero de Bélgica. Un jugador.
No.
Anderlecht, se pone el Anderlecht.
¿Pero izquierdo o derecho?
Derecho.
Gracias por el comentario, Maldini. Y es Charles de Gaulle, en una exposición mundial celebrada en Montreal, desde el balcón del ayuntamiento de la propia ciudad, pronunció una frase que se convirtió en el lema del movimiento nacionalista. Vive le Québec libre.
Motivador, cuanto menos. El partido quebequés resulta vencedor en las elecciones del año 1976 y el presidente por aquel entonces, en este caso Levesque, se convierte en el primer ministro de Quebec desde 1976 a 1985. Atención, en medio de su primer reinado, por así decirlo, en el año 1980, bueno, hace un referéndum a la provincia de quebequés y sale el no, con un 40% de los votos. Un 60% de los votos para el no, un 40% para el sí, en el que, por supuesto, no se proclama la independencia. Y luego, no se da por vencido y hay un segundo referéndum en 1995 en el que vuelve a salir el no. Pero esta vez con un resultado ajustadísimo, un 49%, 42% para el sí, pero un 50%, 58% para el no. Por tanto, Quebec no fue independentista ni en 1980, ni en 1995, ni ahora. Y es que hoy en día le está pasando algo parecido, desde mi punto de vista, a lo que sucede con Cataluña. El movimiento ha perdido fuerza y, en este caso, va un poco, digamos que se ha quedado un poquito estancado. No sé si opináis lo mismo, tanto a nivel de Quebec como a nivel Cataluña, ¿cómo lo veis?
Yo, a nivel como experto en quebequenses, al final todos son modas, ¿no? Por así decirlo, entre comillas. Parece que viene el boom de quiero ser independiente,
sí.
Pero cuando pasa otra cosa, en plan pandemia mundial, pues también se te olvida.
Yo creo que ese sentimiento de independentismo no se ha pasado tanto de padres a hijos. Yo creo que ahora mismo los jóvenes quebequenses y canadienses se sentirán más, no sé, nacionalistas,
digamos,
a nivel Canadá.
Digamos que el pico de la curva de independentistas quebequenses, que ahora que está muy de moda hablar de curvas, tocó su punto más álgido en 1995 y, al igual que Cataluña, al no poder proclamar una independencia bien hecha, el movimiento perdió fuerza y, de hecho, ya no es en Quebec, ya no es el tema principal a hablar.
Sí que es verdad, Pablo, que creo recordar que en el último referéndum se intentó recoger un poquito de cable de si perdemos, que no sea tan brusca la caída, porque si salía el no, el sí, le proponían como a Canadá, como una anexión, como si fuese una comunidad aparte, pero teniendo aún lazos con la nación canadiense.
Una especie de estatuto de autonomía.
Sí.
Sí, es que si realmente si pierdes la conexión, si empiezas como un nuevo país,
sí,
como por así decirlo, es muy difícil porque los convenios económicos de libre mercado y etcétera se tienen que negociar de nuevo y al final eso para una provincia Quebec, pues... Es grande, ¿no? No es pequeña, pero...
Sí.
Pero al final...
Con muchos recursos, pero...
Subsistir de tu propia comunidad en prácticamente pues, 2 años, porque esas cosas no se hacen en un mes.
Mira Brexit.
Sí.
El tiempo va a llevar.
anunció que llevaremos a cabo una donación para nuestros oyentes si quieren que vayamos a Quebec de viaje, 2 semanas.
Hacemos un crowdfunding.
Deja el bizu un Ángel por aquí abajo.
Ángel luego deja su cuenta del banco para que le ingreséis unos dineros. Y si todo va bien, en verano, con vuestro dinero y vuestra ayuda, podremos ir a Quebec y visitar esta maravillosa provincia que no fue independentista.
Y por supuesto lo contaremos aquí, en Radio UMH.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su almohada.
Seguimos en Sonido Ambiente, el programa que igual te habla de los quebequenses o te habla de azafrán, aquí en Radio UMH. Y seguimos con esto de las independencias, porque hemos hablado de los quebequenses, pero realmente si nos vamos al ámbito nacional de aquí de España, ¿vosotros qué os viene a la cabeza?
Galicia.
Oye, Galicia también tiene...
A mí me viene el bonillo. Pero de eso ya hablaré en otro...
Oye,
otro
hubo un referéndum para unas comarcas en Ellín, ¿no?
Sí, correcto, en la zona de sureste de Ellín. O sea, de Ellín, perdón, de Albacete. Donde
sí,
se encuentra
Ellín, donde los caramelos
Ellín,
y los
correcto,
tambores.
Los caramelos y los tambores. Pues sí, se hizo un referéndum para... Supongo que sería una pedanía. Y, oye, lo consiguieron.
Sí, único referéndum posiblemente que se haya aprobado
en España.
En España.
Sí, a nivel de independencia, hablo de memoria, pero debe ser el único que de verdad ha salido decentemente.
Puede ser, sin nada, sin, en fin.
Sin trabas.
Sin trabas. Vamos a dejarlo ahí. Decime, ¿quién nos viene?
No,
Últimamente Cataluña,
claro.
Pero en época de mis padres y cuando yo era pequeño, ETA era...
Era lo que salía cada
sí,
día
era...
del diario, ¿verdad? Bueno, los vascos siempre han tenido fama de ser únicos, ¿verdad? Por ejemplo, el euskera no se relaciona con ninguna otra lengua del mundo. ¿Eso lo sabíais?
No, es bastante curioso cuando vas al País Vasco y vas por la calle y ves las señales. Entonces,
¿en vasco?
Entonces te dice supermercadoac para allá.
Hala, pues.
Y vas y es un Consum, claro. Tú dices, joder, es un supermercadoac, pero tío, no sé, ponle Consum en la señal.
Es que Consum no suena vasco.
Ya, es verdad. De hecho, no es ni vasco.
Por eso. Bueno, pues como decía, el euskera no está relacionado con ningún otro idioma. Y es que un reciente estudio asegura que provienen de unos agricultores ibéricos que poco después quedaron aislados durante miles de años. Mientras el resto de neandertales evolucionaban, pues se quedaron ahí los agricultores ibéricos en el País Vasco, entre las montañas, me imagino entre las montañas vascas.
Sí, me imagino que, claro, al ser en País Vasco, claro, sería
entre los montes vascos. Una cordillera montañosa que hay allí.
Un poco peligrosa, también te digo, a la hora de aterrizar con el avión, estar rodeado entre montañas, el aeropuerto de Bilbao, es un poco complicado de aterrizar. Mm. Ah, quería aportar ese dato, pero sigue, Ángel.
Vale. ¿Cómo aterrizan los aviones vascos? En plan, ¿se baja el piloto? Es el típico chiste de vascos.
Sí, ahí va la hostia, Pachi. Saca la pala, que hay que frenar esto.
Decimos, ¿no? Cuidado, frenar un avión con una pala, cuidado, eh.
Bueno, pero no sé.
No, lo cogen así con la mano arriba.
Como cuando no tenías frenos en la bici y sacas el pie, pues el piloto igual.
Seguramente.
Aterrizaba, sacaba el pie, frenaba el avión y... Sí.
Pues ya hemos llegado. Bueno, en cuanto al ámbito político, hay que decir que ya en el siglo XVIII se hablaban de discursos nacionalistas, pero lo que viene a ser el primer partido político oficial... fue el PNV, fundado en 1895, el que lo conocemos ahora como la principal...
Sí, fuerza política.
La principal fuerza política en el País Vasco.
PNV de Sabino Arana, que ya desde sus comienzos, evidentemente ahora se ha normalizado mucho más lo que es la actitud del PNV frente a la política española. En sus comienzos Sabino Arana era todo lo contrario a lo español, incluso era... tenía bastante odio, por así decirlo, a lo que viene a ser el concepto de español.
Sí, en el País Vasco siempre ha habido como ese odio y sin duda, como ya decía Pedro, el odio que se reflejó más en España fue cuando el de la banda terrorista ETA, que acumuló más de 800 muertes hasta que en 2011 anunció su disolución.
Sí, y por cerrar más, creo que en 2018 creo que fue, ya anunció la disolución total de la banda, y aunque se espera todavía que todavía cuentas pendientes con determinadas armas que podían tener, pero en principio ya...
Sí, en 2011 dijeron que se desarmaban, que ya no volverían a matar, y fue creo en 2017-18 cuando ya se disolvió completamente. Pero hay gente que no lo sabe, ETA nació en 1959 y no empezó como se conoció después. Realmente fue un grupo de jóvenes revolucionarios que querían liberar al pueblo vasco del franquismo. Pero no fue hasta 1968 cuando la banda cometió su primer asesinato. De eso habla la serie que os traigo hoy de Movistar Plus, que se llama La línea invisible, que es el origen de ETA, cuando empezó a matar. Y habla de la historia del primer fundador oficial de ETA, porque, como digo, eran un grupo de jóvenes, pero realmente no actuaban como sí, más, pues yo qué sé, hacían manifestaciones, alguna que otra cosa de algún discursito en medio de la plaza.
Sí.
Pero no tenían esa fuerza hasta que deciden hacer una reunión liderados por el inglés, que es un personaje que se ocultaba en el País Vasco francés, que es realmente el que tenía dinero y puso el dinero para el armamento y empezar a organizar una banda que ya empezó a ser criminal.
Sí. Algunos, has dicho algunas manifestaciones y algunos petarditos que decía sí. Uno de los integrantes de la banda durante la serie. Me llama la atención el caso del inglés, que el inglés es un personaje que es verdad que es como uno de las caras visibles del movimiento, pero el inglés siempre decía hacer la revolución, el inglés lo decía siempre en su casa, en su mansión del País Vasco francés, sin mover ni un solo dedo. Es una cosa bastante graciosa.
Sí, al final muchos líderes son así, ¿no? Tú ataca, tú mátate por mí. Es la típica frase, voy a hacer una... No sé si habéis visto la película de Shrek, imagino que sí.
¿De?
Shrek.
Sí.
Cuando necesita que rescaten a la princesa y dice Lord Farquaad, es posible que algunos muráis, pero es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. Al final, los líderes son un poco eso, ¿no? Ve a la guerra, pero yo me quedo en casita, a ver qué pasa.
Sí. ¿No crees que el personaje de Xavi, que al final es un poco el mártir de la ETA, por así decirlo, que muere por la causa, no es un poco... no está representado en ese personaje de Rey que has dicho?
Sí, un poco sí. Es... bueno, muere por el País Vasco, pero... estamos aquí haciendo spoilers, espero que la gente haya visto esta serie o si...
Tenemos que haber alertado, lo pondremos en la descripción.
Sí, sí, hay algún spoiler que otro. Nah, pues que pase estos 5 minutillos que vamos a hablar de alguien invisible.
Está bastante bien la serie, es una representación de la lucha entre los vascos y el franquismo representado en el torturador Melitón Manzanas, que al final acaba... bueno, no sé si decirlo, lo digo como acaba.
Pues ya lo hemos dicho todo, pero bueno, no pasa nada.
Llega Chema. Chema, uno de los integrantes, y en un plan elaborado aparece por la puerta de su casa y le pega un tiro en la cabeza y acaba muriendo Melitón Manzanas. Le mete
dos en el pecho y no sé, y otro en la cabeza.
Y otro en la cabeza, sí, lo deja cao. Y bueno,
ese es el último capítulo de la serie, por si alguien quiere saberlo.
Al final los anteriores son el proceso y bueno, tampoco... Sí,
si conoces la historia ya sabes cómo va a acabar.
Sí, si has leído la historia sabes cómo acaba, pero...
Es como cuando empezamos a ver la serie de Narcos. Matan a Pablo.
¿Pablo Escobar muere? Ay, yo pensaba que seguía vivo con sus millones en la pared.
Sí, chico. Es el inglés. Sí.
Habrá que hacer spoiler pues, también de...
No, también digo, Melitón, protagonizado por Antonio de la Torre, ¿no?
Sí, sí.
El gran Antonio de la Torre.
Sí, por decirlo, nominados a tantos... a tanto Goya y nunca se lleva a nada.
Y por la película...
La Trinchera Infinita, peliculón también. Peliculón. Sí.
Luego los créditos finales que te explican un poco el contexto de esa época y que acaban diciendo cómo esa generación de tarras en el comienzo de ETA deja de lado las armas y los atentados cuando llega la democracia, pero el legado, por así decirlo, es continuado por otro grupo de jóvenes mucho más radicalizados y más revolucionarios que siguen creyendo que tenían que hacer la revolución.
Pues sí, y pasan los años, seguimos hablando de ETA. Otra serie que está ahora de moda, se llama Patria, está basada en el libro de Fernando Aramburu, que se llama de la misma forma, y HBO lanzó hace unos meses esta serie. Trata de dos familias de un pequeño pueblo guipuzcoano que ven truncada su amistad cuando el mayor de uno de ellos decide afiliarse a ETA, mientras que en el otro hogar el padre de la otra familia es amenazado y más tarde asesinado por la banda terrorista. Yo recomiendo que veáis el tráiler en vivo y la serie, está muy bien. HBO saca un capítulo cada domingo, van 5 de momento, son 8 en total. Espero que la primera temporada, porque si es 8 la serie entera, yo me muero, porque está que muy bien. No voy a hacer spoilers, de esta no, porque esta es muy reciente, La Niña Invisible ya tiene un año y hemos creído que se podía hablar de ella, pero de esta voy a estarme calladito.
En un año has tenido tiempo para verla, pienso yo, vamos, si no es problema tuyo, más que otra cosa.
De eso hay que tratar en otro nada del misterio, ¿eh?
¿Cuándo se puede hacer spoiler?
¿Y cuándo no?
Sí. ¿Cuánto tiempo ha de pasar para hablar
ahora
de la serie?
Del final de la película de Regreso al Pasado, no se llama así, bueno, Regreso al Futuro,
claro.
O sea, ¿es spoiler? ¿No es spoiler?
No, claro. Hay que decir que Doc aparece, no se muere Doc en Regreso al Futuro, luego aparece, ¿sabes?
Es que Regreso al Pasado es muy evidente.
Sí,
porque regresamos al pasado. Bueno.
Lo que decía es que la serie va que en un pueblo vasco, muy cerrado, el nacionalismo se apiada de todo el pueblo y sumergidos en aquella llamada espiral de silencio en el que nadie quiere dar una opinión que no es lo que piensa la mayoría, la gente se calla y o te unes o te vas. O en su caso, como lo que le pasa a uno de los protagonistas, es asesinado. Esto no es ningún spoiler, sale en la primera escena del capítulo. Muere el padre de familia y en esa muerte está implicado uno de los hijos de la otra familia que pertenece a ETA.
Yo ahí veo un símil con el Hércules, con los hinchas del Hércules. Es un no nos mires, únete.
Pero hombre, el Hércules no mata.
Si yo te miro, ¿te unes?
No, hombre, Pablo, yo siempre contigo a muerte.
¿Me estás llamando excluyente?
No.
¿O incluyente?
Incluyente.
Igual un poco bruto, ¿no?
Bueno, si os parece, vamos a cambiar de tema mejor, ¿eh? Ritmo de Bossa Nova, de Estopa. Vamos cerrando el programa, a punto de llegar a esos 30 minutos, a punto de llegar a las 11 de la mañana de este miércoles 21 de octubre. Seguimos hablando de independencias, estas un poquito más complejas, Pablo.
Vamos a dar un pequeñito repaso por Europa en el escaso tiempo que nos queda. Entre Pedro y yo vamos a desgranar dos independencias que se han llevado a cabo en los últimos años y que todavía siguen vivas. Conocéis de sobra, ¿recordáis aquel referéndum en Escocia para determinar si se quedaba en Reino Unido, no?
Sí, claro.
Año 2014. Bueno, es un espejo en el que se puede mirar Quebec y Escocia, ya que estos querían independizarse, en este caso, de Reino Unido. Los partidos que apoyaron al movimiento escocés por la independencia representaban 71 escaños de 129 en el Parlamento escocés. Tras un acuerdo con el gobierno inglés el 18 de septiembre de 2014, se celebró un referéndum para decidir el futuro de los escoceses y con un 55% de los votos, la opción ganadora fue el no a la independencia. Sin embargo, claro, el Brexit salió adelante. Muchos escoceses son contrarios a salir de la Unión Europea. De hecho, la idea de quedarse en Reino Unido era por la Unión Europea. Y el mes pasado la ministra escocesa Nicola Sturgeon declaraba que se está preparando un borrador para considerar un futuro referéndum de autodeterminación motivado por el Brexit.
Pues muy interesante lo que me has contado, Pablo, pero te lanzo yo otro dato. Aquí, cerquita de la península, la isla de Córcega. ¿Eso lo sabíais?
Sí.
Vale.
O sea, sé que está Córcega.
Vale, sí, sabes dónde está Córcega. Bueno, en realidad, yo volé por encima.
Yo pensaba que Córcega era de Italia. Pero adelante.
Es una duda recurrente. Y es comprensible.
Córcega, Sicilia. Pensaba que era.
Es Córcega, Cerdeña.
Cerdeña y
Sicilia.
Sí. Sicilia es italiana, sí.
Correcto.
Vale.
Adelante. Pues sí, Córcega, perteneciente a la Francia de Macron. Que en unas elecciones regionales la coalición por Córcega obtuvo gran fuerza. Nacionalistas, autonomistas e independentistas obtuvieron 41 de los 63 escaños. Esto, que a partir de entre los años 2009 y 2015 empieza a hacerse fuerte el movimiento, con la crisis económica que también azotó a Francia, y por algunos casos de corrupción de los partidos socialistas y conservadores en la isla también.
Pues Pedro, hay que dejarlo aquí. esto es radio, se nos va el tiempo, empezamos a hablar de azafrán, empezamos a hablar de azafrán y las cosas se van. Vamos cerrando el chiringuito. Vaya temazo de Cat Loco para cerrar este programa.
Le dice los de Córcega a Francia, déjanos en paz.
Sí, sí, sí. Volver a disfrutar.
Más azafrán y menos Córcega.
Sí, vaya. La verdad que sí. Hasta aquí Sonido Ambiente. Pablo Aliaga, muchas gracias.
A ti, Ángel, a ti, Pedro.
Pedro Marín, también por descubrirnos ese campo. De...
Yo siempre os traigo lo mejor de la huerta.
Me alegro. Reciban un saludo de Ángel Noguera. Esto es Sonido Ambiente. Volveremos, o eso creemos. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.